Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio del resumen de la actualidad diocesana de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo y lo hace mirando al inicio de esta semana, fecha marcada en el calendario, tradición, el día de la Machu de Begoña, este pasado martes 11 de octubre. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, presidía a mediodía en la Basílica de Begoña la misa mayor en el día de la Machu. Recogemos dos momentos de la homilía de Monseñor Joseba Segura. Un momento en el que afirma que la fe ayuda a vivir con serenidad cualquier situación.
No sé cómo llegamos a esta celebración, seguramente en situaciones personales diferentes. Algunos, seguro, con paz y con contento. Venimos aquí para dar gracias. Otros, quizá con alguna preocupación que nos trae para pedir de manera especial alguna ayuda concreta, porque tenemos problemas o necesidades de diverso tipo. Estamos en un mundo, como siempre, en el que no faltan motivos de preocupación. Entre otros muchos, queremos recordar de manera especial y orar por todas las víctimas de la guerra de Ucrania, un conflicto que además estamos viendo cómo se va escalando de una forma muy peligrosa y que tiene ya un montón de impacto en la vida y en la situación económica de mucha gente aquí. Pero queremos no solamente tener presentes hoy en nuestra oración lo que aparece en los medios de comunicación, los telediarios. Queremos hacer presentes también muchas situaciones que no aparecen en los medios, pero que generan sufrimiento, que afectan a muchas personas y que afectan a muchos pueblos. Y pedimos por todo ello a la Madre de Dios, a la Machu de Begoña, para que lleve alegría y lleve también al menos paz y serenidad a todas esas personas que atraviesan situaciones difíciles.
Y otro momento en el que da gracias a la Machu de Begoña.
Nuestra Virgen de Begoña alerta con nosotros, invitándonos a que con ella también estemos alerta, acercándonos a aquellos a los que se les ha aguado o se les ha estropeado la fiesta de la vida. A los que han perdido o les han robado las razones para celebrar, a los tristes de corazón. Como los servidores de la fiesta también podemos nosotras y nosotros aportar lo que tengamos, por poco que nos parezca. Queremos ser como María, queremos pedirle hoy que el cariño compartido por la Virgen en Begoña nos acerque y nos fortalezca como pueblo, como vecinas y vecinos, como hermanas y hermanos de todas las personas que comparten en nuestros ambientes la misma dignidad de hijas e hijos de Dios. Hagamos, pues, nuestra parte y dejemos después que María y Jesús hagan la suya para que completen el milagro, transformando nuestros corazones y nuestros hogares con su toque, que es alegre y es festivo porque, pase lo que pase, Dios sigue con nosotros y ahí va a seguir. Y la Madre de Jesús sigue presentándonos a Cristo y ahí va a estar, dándonos ánimo y esperanza de la buena, de la que no se frustra. Gracias a Machu por sostener y por alimentar en nuestra vida la alegría de los encuentros gozosos como este.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El domingo 23 de octubre se celebra el Domum 2022 con el lema «Seréis mis testigos, nire lekuko izango zarete». Una invitación a dar testimonio por el modo en el que vivimos, hablamos y actuamos. El Papa nos llama a dar testimonio más allá de los lugares habituales, llevando la buena noticia del Evangelio, una invitación a vivir la misión de la Iglesia. es parte del mensaje que se puede leer en la carta que con tal motivo dirige a la comunidad Feli Martín, delegada de Misiones Diocesanas de Bilbao. E Isabel Matilla es una misionera laica que fue a Ecuador en el año 1985 y desde entonces, de forma itinerante, como ella dice, hace tarea allí, en la provincia de Manabí, en Ecuador. Nos cuenta su experiencia de misión.
Soy una itinerante, pero en realidad estoy allí, estoy en Ecuador. He venido de vacaciones y para alguna cosa médica y demás, eso que tenemos que hacer todos los misioneros de vez en cuando y misioneras. Y bueno, pues he aprovechado, o sea, en este tiempo de octubre, un tiempo en el que bueno, se requiere estas labores de difusión y de acercamiento, como dice Feli, a la realidad que se está viviendo allí.
Enseguida entramos en esa realidad que se está viviendo allí, pero en esta tarea de difusión, Misiones, con motivo de la celebración del Domum, visita colegios.
Sí, estamos ya preparando todo un calendario en este, pues nada, como dos semanas o así, colegios, bueno, pues que nos abren las puertas y nos dejan pues unos momentos con los chavales y chavalas para trabajar un poco este tema, ¿no? Lo de el Domum hoy en día. Y luego, bueno, el lema yo creo que, como decía antes, nos coge a todos, ¿no? Y a todas. El ser testigos yo creo que nos interpela a todos, ¿no? Seréis mis testigos. Yo creo que con la visita que tenemos hoy de Isabel, yo creo que hoy decir seréis mis testigos, tenemos un testigo allí en Ecuador de una realidad que pues que no es fácil en este momento, ¿no? En Ecuador, yo creo que en ninguna parte, pero Ecuador ha tenido unos momentos muy complicados sociopolíticos y entonces nos puede contar Isa en este momento pues cómo se está viviendo y cómo está afectando a la zona donde está ella, ¿no?
Bueno, yo quería rescatar la pregunta, ¿no? Y la importancia de la difusión y ir a los colegios, ¿no? Bueno, llevo mi vida dedicada al tema educativo. En Ecuador también estoy en la pastoral educativa desde una perspectiva social en una universidad agropecuaria. Pero estos días que preparábamos la campaña en un equipo en el que estaba, se cuestionaba este ir a los colegios. ¿Sigue siendo necesario? Incluso se cuestionaba en qué etapa, ¿no? ¿En qué etapa? ¿En los bachillerato o hay que ir en primaria, ¿no? Y había en el grupo distintas cuestiones. Bueno, yo digo que en todo momento y en todo lugar, ¿no? Pero hoy en día nuestros jóvenes aquí y los niños tienen el mundo en su aula, ¿no? Está. Esta realidad de solidaridad la viven desde que acceden a la socialización en las etapas educativas. Por lo tanto, ir con un mensaje de, aunque estoy segura que todos los docentes hacen esa tarea diariamente, pero ir con este mensaje de que estamos viviendo en una iglesia que ha sido y es misionera, esta trascendencia, ¿no? Hay que transmitirla. ¿Cómo? Hombre, pues hay que verlo de forma didáctica, de forma metodológicamente que les llegue a ellos, ¿no? Igual no es un discurso, ni tampoco es una entrevista al uso de aquí, ¿no? Pero esta realidad la viven, ¿no? Y la tienen y tenemos que acercársela, ¿no? Con este aspecto, ¿no?
¿Qué mensaje trae Isabel Matilla a estos centros, pero también a nuestra comunidad? ¿Y qué mensaje lleva Isabel cuando vuelve otra vez o regresa a esta zona de Ecuador?
Bien, yo les decía en una reunión, ¿no? El lema de este año, nire lekuko izango zarete, euskeraz, a ver, yo les decía, lekuko izatia es ser del lugar, ¿no? Entonces, la tarea de un misionero, aunque parezca fácil, lleva muchos años ser del lugar, ¿no? Es decir, hacerse de ese entorno, hacerse de ese lugar, conocer culturalmente a la gente, situarse económicamente, ver las dificultades, los sufrimientos de la gente, ¿no? Entonces, eso requiere mucho tiempo. Entonces, una iglesia misionera, una de las cosas importantes que tiene es que cuando alguien va a misiones por primera vez, no va en blanco. ha recibido la experiencia de 80 años de misiones, por ejemplo, diocesanas vascas en Ecuador. Hay libros, todavía tenemos muchos testigos, todavía de los primeros tiempos, ¿no? Entonces, este hecho, ¿no?, es clave porque con esta idea de siempre de misión de ida y vuelta, ¿no?, ninguno de los que estamos allí somos satélites. Yo ahora, cuando se ha hablado de la nueva revisión y el nuevo plan diocesano, me acuerdo que yo me fui en el año 85, justo cuando estábamos trabajando en el plan diocesano integral de en aquel tiempo, ¿no? Entonces, esto es una cosa cíclica, ¿no? Y todos y todas los misioneros han aportado muchísimo a la misión aquí y la misión allá.
Sí, yo creo que además estos días también hemos estado compartiendo con Isabel un encuentro de zona norte, ¿no? De las 5 diócesis de Navarra, de La Rioja y las 3 vascas. Y en torno a la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿la misión cómo está? ¿No? ¿Y de qué tenemos que trabajar aquí y cómo ir allí, ¿no? Y al revés, ¿no? También está viniendo gente en este momento, están viniendo personas a colaborar aquí en nuestras diócesis. Esa acogida y ese entablar diálogo entre culturas diferentes y entre formas de ser iglesia diferente, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos haciendo ya, ¿no? Entonces, nos lo estamos preguntando porque, claro, ahora decíais, es que no vamos en blanco. Cuando formamos a los jóvenes en el curso Norte-Sur, aquí, por ejemplo, insistimos mucho, ¿no? Cuando van allí y decimos, a ver, allí no vamos a arreglar nada. Sencillamente es estar, acompañar, ver, acoger y luego traer, ¿no? Traemos, compartimos y formamos parte de un ida y vuelta que además eso como Iglesia Universal es que yo creo que es clave.
Bueno, yo me gustaría rescatar esto, ¿no? Es muy importante esta idea del misionero aguerrido o de la misionera aguerrida que va ya queriendo cambiar las cosas, ¿no? Yo, bueno, soy de formación economista, ¿no?, y antropóloga, pero desde mi perspectiva económica, que es yo creo que la que siempre domina mi cabeza, me ha costado mucho aceptar nuestra incapacidad para resolver la situación económica. Es decir, inicialmente recuerdo muchos años de la teología de la liberación y toda esta idea del trabajo con comunidades cristianas que pensábamos que efectivamente le íbamos a dar capacidad económica para salir de la pobreza. Bueno, esto me sigue costando mucho hoy, ¿no? A pesar de todo, sigo y seguimos, ¿no?, porque seguimos financiando los proyectos desde aquí, apostando por el entorno rural y por los campesinos. Concretamente, llevamos ya, supongo que los radioyentes saben que desde Misiones Diocesanas ha apoyado siempre el trabajo de los campesinos, eran comunidades eclesiales campesinas, ¿no? Esta ida al campo y este hacer que la gente pasara de con lo que trabaja sobreviviera, pasara a poder vivir, ¿no?, nos ha costado mucha teorización. En este momento, bueno, en su momento se compró con ayuda de proyectos tierra para la gente que no tenía dónde trabajar. Hoy esas tierras, con el proyecto y en la zona en la que estoy trabajando, estamos tratando de darle más a los tiempos económicos. Entonces, darle valor agregado, ¿no?, a los productos. ¿Cuáles? En ese entorno, en Jama, en Manabí, que es en el que estoy, que es una zona de la costa del Pacífico, estamos con el café, es decir, hace 5 años sembramos más de 3 hectáreas. A la gente del campo aquí 3 hectáreas le parece una auténtica barbaridad, ¿no? Yo que soy del campo, soy de Baserri, pues eso, ¿no? Es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero en realidad allí no, porque no es tan productivo, ¿no? Entonces, después de 5 años hemos tenido una cosecha magnífica. Y lo que hemos los campesinos en su mundo lo que harían de allí es recoger y vender, porque necesitan inmediatamente dinero, ¿no? Para todos esos jornales que han hecho necesitan inmediatamente dinero. Claro, ha costado muchísimo teorizar con ellos y darles a entender las ventajas económicas de darle valor agregado a ese café. Entonces, procesarlo, envasarlo, venderlo. Claro, es un café orgánico, de calidad, todo eso, ¿no? Hemos traído algunas muestras por aquí, todo el mundo ha quedado encantado, ¿no? Pero todo eso, este proceso nos ha llevado tanto tiempo que si toda esta cosa se mira en términos económicos, no puede ser. Entonces, cuando yo digo, ¿dónde está el valor de un misionero o una misionera? El valor de un misionero o una misionera es que trabaja horas y horas y horas, ¿no? Claro que para sobrevivir, evidentemente. O sea, claro que desde aquí se tiene que apoyar nuestro trabajo, pero son horas y horas del trabajo sencillo y suave con la gente. ¿Para qué? Para que ellos se vayan apropiando, para que no sea algo de uno va desde aquí con la mente económica, ahora hay que hacer esto, montar una empresa, una cooperativa, venderlo y tal. No puede ser. Ellos tienen que ser, ser garantes de ese proceso porque lo van a continuar. Ahora bien, ¿qué aportamos? Aportamos el conocimiento académico, el conocimiento de un trabajo con el café post cosecha, la comercialización, el marketing, los contactos para vender. Eso es, claro, dirá alguien, ¿y esto un misionero está haciendo?
Claro, esta es la pregunta que muchas veces se hace, porque se lleva la idea del misionero sencillamente, pues seguir en la catequesis, seguir en actividades pastorales, pero la actividad pastoral también es esto, ¿no? Es acompañar esos procesos de las comunidades y además, ¿desde dónde se hace? Se hace desde la palabra, ¿no? Mm. Y siempre se reza antes de cualquier reunión. Yo, cuando veo imágenes que Isa nos pasa y nos comunica, y bueno, creo que decías en una entrevista que hicimos, con qué texto del Evangelio ha visto esta última etapa, ¿no? Que ha costado tanto sacar adelante, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo es ese proceso desde la palabra, desde su ritmo, desde ese ser comunidades y no solamente ver el tema económico que decías ahora?
Bueno, una de las cosas que ha golpeado tanto, bueno, tengo que decir claramente, en las comunidades campesinas hoy de Ecuador se pasa hambre. Esta es una realidad y por más que pasan los años, uno piensa que todo va mejor, es decir, la idea del progreso, esto allí pues se rompe, esta visión económica del progreso se rompe, porque en términos económicos la gente pobre ha retrocedido unos, no sé, yo diría, a veces digo 15 años, 20 años. ¿No? Hemos retrocedido claramente y esto se nota sobre todo en que muchos jóvenes que habían ido del campo a la ciudad, a las grandes ciudades, a Quito y Guayaquil, para los radioyentes digo que Ecuador es un país que tiene 17 millones de habitantes, de los cuales 7 viven en la capital, en Quito, y 3 prácticamente en Guayaquil, lo cual quiere decir que la mayoría de la gente se fue del campo antes de emigrar aquí. Muchos, ya hubo mucha migración interna y se fueron a las grandes ciudades. Con la situación económica tan dura que se está viviendo, han regresado muchos jóvenes al campo. Pero es con estos jóvenes no habíamos hecho todo el proceso. Bueno, ellos lo vivieron siendo niños, pero no habíamos hecho todo el proceso de reflexión de la palabra de Dios, de conocimiento situado, de el por qué estamos haciendo las cosas, del sentido de la organización, del sentido de trabajar juntos, ¿no? Entonces, han surgido muchas dificultades a la hora de el trabajo, el repartirnos, ¿no? El repartir el trabajo, quién trabaja más. O sea, ellos vienen todavía con visiones, a ver, yo hago este jornal, o sea, no son todavía conscientes de que la tierra es propia. Entonces, nos ha costado mucho y para eso es el gran sentido de la palabra de Dios, la reflexión, ¿no? Y por eso decíamos, ¿no? O sea, tenemos que ver hasta qué palabra de Dios se lee, ¿no? Para que les llegue todo este aspecto de lo comunitario y de lo colectivo, porque reivindico una y otra vez que la salida es colectiva o no hay salida, ¿no? Y en aquel entorno todavía es mucho más visual, ¿no? Y las ideas estas del no, yo puedo, me voy a Guayaquil o me voy a Quito y me busco un trabajo, salgo individualmente, pues se han dado cuenta de que eso se rompe, porque en las grandes ciudades un campesino manaba de Manabí, de una zona rural, no es nadie, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
450 personas han partido hacia Lourdes en el día de hoy en la peregrinación diocesana. Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, acompaña esta peregrinación, en la que además, entre otros, participan el conciliario diocesano de la Hospitalidad de Lourdes, Aitor Uribe Larrea, y la responsable de Pastoral de la Salud, Laura Echevarría. La misa en la gruta del sábado 15 de mañana, sábado 15 a las 10 de la mañana, presidida por el obispo de Bilbao, podrá seguirse en directo a través de este enlace www.lourdes-medio-france.org. Escuchamos a Pablo Garamendi y a Ana Maguregui, hospitalarios de la Hospitalidad Vizcaína de Nuestra Señora de Lourdes.
Y ese día luego vamos a la procesión de antorchas.
A la noche, que es una procesión preciosa, la noche en la que todos participamos con los carros, las velas. Es muy bonita, muy bonita. Y se nos ha olvidado comentar, Pablo, que también es importante que en todos nuestros actos nos acompaña no solo nuestro conciliario, don Héctor, sino todos los chicos del seminario, seminaristas, que desde hace muchísimos años se han enganchado a nuestro grupo y nosotros a ellos, y nos ayudan como voluntarios, participan en todo, siempre nos acompañan, si alguien necesita hablar un ratito, o bueno...
Y luego... También están luego los que ya son sacerdotes, que venían de seminaristas, que desde sus parroquias muchas veces intentan acoplarse a nosotros. Algunos solo van un día, porque luego llega el domingo y tienen misas aquí y tal, pero bueno, que eso nos moviliza bastante la Hospitalidad por todo Vizcaya.
Hombre, tenemos de los nuestros, de nuestros seminaristas, que ya ahora ya están en Arratia, Carlos, en Guernica, como Jesús.
Durango, Imanol.
Borja, en Jesús, no me sale.
En Urduliz.
En Urduliz. Sí. Entonces, bueno, si de cada sitio
viene
un pequeño grupo, pues está muy bien, porque aquí lo estamos diciendo, la Hospitalidad Vizcaína. Parece que todos los que salimos somos de Bilbao.
No.
Viene autobuses de Bermeo.
Yo, además, hay una cosa, ¿eh? Donde empiezan a venir, repiten. O sea, es muy raro que un sitio que empiece a venir gente no le guste. Alguno habrá, porque...
De Lejona empezaron poquitos, y ya vienen ya un autobús entero. Bueno, pues...
Con Ignacio Fernández.
Es que es una actividad...
El nuevo rector.
Con el nuevo
rector del seminario.
Todo queda en casa.
Pero...
Nos habíamos quedado en la celebración de...
De las antorchas.
Sí.
Y entonces al día siguiente, el sábado por la mañana, tenemos... no me acuerdo qué es este año, no sé si es a las...
La misa de la gruta.
La misa de la gruta, pero o sea que tenemos muy buena hora, que muchas veces nos toca madrugón, y este año nos toca bastante bien de horario y tal. La misa de la gruta, que es súper entrañable, es súper bonita, presidida don Joseba, y si luego se suman los que tengan de habla hispana que haya por allí y tal.
Es que allí coincides con otras hospitalidades de todas partes del mundo.
Pero no coincidimos con ninguna... importante que sepamos.
Eso está organizado, eso está muy bien organizado.
Lo tienen al milímetro.
Está, o sea, dos años antes de que vayas en peregrinación, se ha hecho una reunión en Lourdes a nivel internacional para casar todas las fechas de todo el mundo. Y luego, casi un año antes de ir, es cuando se arreglan todas los horarios con las basílicas que vas a utilizar, o las capillas, o los actos, etcétera, porque es muy complicado. O sea, las reuniones calcula que va el jefe como de la Renfe francesa, de la SNL, no sé qué, pues va ese señor también para ver qué problemas hay. Joder, perdona.
Estudia francés en la universidad.
Y no, pues te quiero decir que al final que es muy complicado. O sea, el tema de la organización de una ciudad como Lourdes, que vive del turismo, porque viven del turismo religioso allí. O sea.
Es la peregrinación anual de la diócesis de Bilbao a Lourdes. En esta edición el grupo está formado por alrededor de 450 personas, unos 65 enfermos, 200 hospitalarios y el resto peregrinos. Con esta celebración, días 14, 15 y 16 es la vuelta de esta peregrinación, terminamos El Espejo hoy viernes. Volvemos el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.